Crepúsculo. Con Zulma Tucat.
Un perro ladra. Solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo. Suelo rodar en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla, está hecho el vuelo. Aquí estamos en martes y tarareando ahí la canción de Salvo el Crepúsculo. Saludamos a Zulma Tucat.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
¿Cómo todas, andamos? ¿Cómo todas? Está la zona así, está rural, muy, chacra? ¿Mucha
muy
pelusa?
Y mucha ay. Pelusa de álamo hasta dentro de la casa, así. Yo. Entrás y aparece la pelusa. Es bueno. Impresionante. La primavera es muy bella, pero es tóxica. Te intoxica. Y está nubladito hoy, el día.
Está nublado como para leer micro relatos.
Sí, y poesía.
Y
nos vamos al País Vasco con Julia Ochoa. Decimos Julia Ochoa, pero la van a encontrar como el apellido se escribe O-T-X-O-A. Ochoa. Porque claro. Es vasco, entonces, pero se pronuncia como el Ochoa que nosotros conocemos, digamos. Española ella, nacida en San Sebastián el 13 de marzo de 1953. Sé que moriré extranjera, le puse el título, porque sí. Es como es un tema que ella plantea todo el tiempo. El ser extranjero, ella dice que es extranjera en todo el mundo, que no debería haber límites entre lugares y que uno tiene que sentirse así, porque siempre sintiéndose así piensa en el otro o en los otros, ¿no? Que es bastante filosófica toda su obra, es muy interesante. Y además es sumamente una artista sumamente completa, porque es poeta, narradora, porque escribe relatos, escribe microficción, escribe ensayos y también es una artista plástica muy reconocida y ha llegado a hacer poesía visual, que no es muy común. En España hay varios autores, estuve indagando porque yo no conocía, o sea, uno acá por ahí ha visto que a las fotografías se les puede agregar un texto o un poema, pero
un haiku,
como el taller que todavía estamos ahí haciendo con Graciana Miller y con Viviana Pornoy, pero en este caso es poesía visual como género, ¿sí?
Claro.
Desde la imagen va una palabra, un texto o lo que el autor realmente decía, y ella además de como es fotógrafa y además es artista plástica, es muy interesante todo el trabajo que tiene en poesía visual, que como nosotros en la radio no lo podemos mostrar.
Claro.
Invito a todo, a la oyentada, como decimos ahora, a que la busque y busque su poesía visual, porque es muy muy interesante. Uno la verdad que se emociona, reflexiona y a la vez dice, ¿cómo se le ocurrió esto? ¿No? Uh-huh. es muy interesante. Bueno, y ha pasado a ser como la referente del género microrrelato en España y muy influenciada por el surrealismo y por el existencialismo, por las vanguardias que se conocen, ¿no? Y hay... Tiene una extensa obra con más de 30 libros publicados, con numerosas traducciones a otros idiomas, con numerosos premios. Pero empezó como a publicar poesía, ¿no? Bueno, como decíamos, también tiene una lista impresionante de obras de poesía visual, que es lo que recomendaba que busquen y que lean. Ella tiene varios conceptos en su obra que se denominan transversales, y que tiene que ver, por ejemplo, con esto que mencionábamos, con la idea de, dice, sé que moriré extranjera, que es estar fuera del centro, la heterodoxia y una experimentación continua que impida la repetición y el acomodamiento. Vida, identidad, pensamiento y creación siempre en construcción. A eso le llama ella todo eso, ¿no? El extranjerismo, el tema de la identidad nómade, es decir, no quedarse, sino que seguir en la construcción, en la evolución. Que no se acabe, que sea peregrina, dice la identidad. Me pareció sumamente interesante. Y además, aparece cuestionando con la realidad que se le presenta, con el humor, con la ironía, con el absurdo, con la sorpresa, con el juego. Y bueno, y defiende en toda su obra el ser humano libre, unido a la naturaleza. Y hay un libro que ahora ha escrito, que se llama El tos de perro, que me llamó la atención. Todavía no lo pude encontrar, que quería comprarlo en formato ebook, pero todavía no lo encuentro, que son 46, bueno, ahora después vamos a hablar de él. Relatos que tienen que reconstruyen un poco el sufrimiento y el dolor que tantos españoles han vivido con la guerra civil. Su familia prácticamente fue diezmada por la guerra civil, y el referente máximo es su abuelo, que fue fusilado, tal cual lo fusilaron a Lorca, o también como lo hicieron morir en la cárcel a Miguel Hernández. Bueno, la familia de ella, desde su abuelo hasta otros parientes, primos, tíos, fueron masacrados por la guerra civil. Entonces, después de muchos años, ella retomó ese tema y lo va a plasmar en ese libro que se llama Tos de perro, que lo acaba de editar y lo acaba de presentar en San Sebastián en el mes de septiembre. Y bueno, podemos compartir alguna de sus obras, como de poesía, Composición entre la luz y la sombra, y asocia, ¿no?, todos los temas. Como ella sabe de las cuestiones de fotografía y de plástica, también
claro,
lo plasma en su,
hace
en
ahí
su obra.
Una.
Luz del aire, todos son libros de ella. Hay una antología poética, que es la de la cual podemos leer algunos poemitas cortos. Por ejemplo, uno que dice: no de este modo, no será desde luego hundiendo el tenedor en el corazón de las golondrinas como nos alimentaremos de libertad. Y otro que dice: todos los trajes de la muerte, la vida es insoportable sobre las cenizas de las víctimas. No me hables de los héroes, he visto todos los trajes de la muerte. La sombra de la sangre derramada es siempre imborrable y única. Miro nuestra casa y solo veo fantasmas. Es fuerte. Un tiempo despiadado. Este es un tiempo despiadado de mariposas blancas volando alrededor de los cuchillos, poemas perdidos en la oscuridad de los establos, casas saqueadas por una turbamulta de animales ciegos. Tengo frío junto a los estandartes. Tengo frío junto a los estandartes, el rumor de sus himnos hiela mi corazón como la negra memoria de una guerra perpetua. Julia Ochoa, estamos compartiendo su poesía, y como les mencionaba, Voy a comentarles o leerles una síntesis, una reseña de lo que será Tos de Perro, que es ese libro. Será cuando ya está, digamos, circulando, pero todavía no lo hemos podido.
Pero todavía ver, no lo tenés. Entonces, de lo que será, que antes que llegara a las manos de Zulma.
Sí, claro. Dice, ella dice en una nota que le hicieron: me niego a terminar Tos de Perro. No quiero, no puedo. Cada vez que llego al penúltimo relato, marzo, algo me impide seguir leyendo. Entonces vuelvo atrás. Algunas veces hasta el comienzo, otras hasta cualquier punto intermedio, y releo una y otra vez por primera vez.
Nunca lo puede terminar.
No es solo ese autobloqueo lector selectivo, es que además no soy capaz de concentrarme en la lectura en cualquier momento. Es solo para ocasiones especiales, por ejemplo los viajes. Autobús y Tos de Perro ya son inseparables en mi imaginario. Exterior, claro, en movimiento, interior estático, mientras yo viajo en el tiempo con mis sentidos lectores a toda máquina y a una conclusión. Nunca voy lo suficientemente lejos. Es muy interesante. Bueno, entonces dice que la reseña de Tos de Perro es: memoria y fábula. Mi infancia transcurre en San Sebastián, ciudad donde nací, y es el pueblo navarro, origen de mi familia materna, donde pasábamos el verano y la Navidad en nuestras vacaciones escolares. Y aunque en los recuerdos infantiles de este libro se entrecruzan las huellas de un duro tiempo familiar, de guerra y posguerra, me propuse, al escribirlo, hacer de un modo en el que las luces y las sombras, la alegría de vivir y la tragedia de los días bárbaros se entremezclaran con la fábula y la memoria, desde ese espacio mágico de la infancia. Son 46 ráfagas de recuerdos que en su precariedad se apoyan y se complementan con la ficción. Lo vivido macerado a través de la imaginación, grabando el sentimiento del tiempo como metáfora y salvaguarda contra el olvido. Mm. Es muy fuerte, ¿no? Mm. Ella dice que estuvo leyendo mucho a Hannah Arendt. Es más, hay un poema que dice: ¿cómo pudo escribir Hannah Arendt lo que escribió siendo tan trágico, ¿no? Claro. Bueno, y a ella es como que se puso en ese lugar también. Mm. Tos de Perro se llama el libro. Mm. Es muy interesante.
Leí por ahí que había empezado a estudiar psicología, sí, y después dejó
y se
para dedicarse, pero algo de la psicología, alguna, sí, cosa le queda. Ay, ahí,
que exactamente.
En sus escritos ahí está, como
aparece, sí,
como
sí,
que sí, entre, sí, líneas aparece algo ahí de otra lectura de la realidad desde otro lugar, ¿no? Y eso, bueno,
Julio
tiene...
y bueno, ella en dos o tres entrevistas que estuve leyendo o escuchando, porque hay audios, uh-huh, insiste con eso, ¿no? Que fue muy doloroso, pero su mayor inquietud era quién iba a contar, claro, esas historias de su familia, que es lo que menciona ahí, y de lo que habían sufrido con la guerra, hasta que apareció una narradora que es una niña. Ella también, uh-huh, hace literatura infantil. Y en este caso no es literatura infantil, pero el personaje narrador sí lo es.
Sí, una niña.
Entonces, claro, es como que le cambió la visión de las cosas y como que suaviza tanta uh-huh, tragedia, tanto dolor, ¿no? Claro. Al ser contado por esa niñita.
Una, y bueno, forma de reparar también la propia historia.
La infancia, claro, todo lo que le pasó en la infancia. Entonces, si Sandy nos ayuda, vamos a escuchar un audio de Julio Ochoa, donde nos lee unos poemas.
Voy a comenzar con un poema que habla de esa interrogación sobre mi propia escritura. Se titula Sobre la escritura. Solo con pensar en escribir se agota, y sin embargo es lo único que desea, pero tiene serias dudas de si escribir refleja el vivir. A menudo cree que no, otras que sí, y vuelta a empezar. Ella, por lo general, entiende muy pocas cosas. La mayor parte del tiempo transcurre volátil, la cabeza como un golpe de tiza, la escritura muda. va por la calle como recién venida, no sabe vivir. Tras cada impacto hay un instante agudo sin nada dentro. Luego es la ferocidad y el cansancio, y el preguntarse siempre cómo narrar, como si fuera posible dejar constancia de lo apenas entrevisto, del curso precipitado de las cosas, de la presencia fantasmal del asalto, del extraño latido del pequeño corazón desconocido. No le gusta jugar en espacios inmaculados, ni que el nudo resista las soterradas sacudidas de la cuerda. El gesto de escribir es para ella, en primer lugar, un salto en el vacío. La intensa significación de la expresión, la agitación de las palabras, eso solo se consigue furtivamente. A veces a ella le parece caminar hacia atrás, desatender lo aprendido, sembrarse en batallas perdidas de antemano, alimentar el delirio, vivir el poema en lugar de escribirlo. Voy a leer ahora otro poema que está en la línea de también de toda mi poesía, que es la preocupación, como antes os he comentado, de la memoria histórica. Hay una pensadora muy importante europea que nos sigue refrescando el presente desde el pasado, que es Hannah Arendt. Este es un poema carta dirigida a ella. Hannah, ¿cómo fue posible para ti relatar el horror? Hannah, ¿cómo fue posible? La banalidad del mal, ¿dónde hallaste la serenidad? Dime dónde encontrar la nota, el diapasón que haga posible el canto. Porque una y otra vez desecho los vocablos, por gastados, por huecos e inútiles, como cáscaras de un lenguaje caduco. Sé que debo hacerlo. Miles de esqueletos claman insepultos tras la ventana. No pertenecen al registro oficial de víctimas. Tan solo son pobres huesos del bando perdedor. Apenas nada para los cómplices del olvido. Su vana espera ha durado 77 años. Siempre ha sonado silencio para ellos. El 36 trajo tanta muerte que hoy nos desborda por todas las cunetas y sembrados, bajo todos los manteles y las sacristías, bajo todos los libros de las leyes brillan las calaveras. Es este un tiempo encanallado, sin futuro, sin vuelo y sin entrañas, dictando crueldad y olvido por las anchas avenidas de la historia. Este es un poema dedicado a todas las víctimas de la guerra civil, y especialmente en memoria de mi abuelo, Balbino García de Albizu, asesinado por su afiliación a UGT en Navarra, en la Sierra de Urbasa. Voy a leer ahora, muy breves, dos. Es otra línea de mi poesía, que es la naturaleza, ese sentimiento tan filial que he experimentado siempre hacia la naturaleza. Dos mariposas blancas. Aquella noche la abuela trajo dos mariposas blancas y las colocó sobre los ojos del durmiente. Más tarde, cuando tras la cabeza de la luna asomó frío el aullido del lobo, los sueños de aquel hombre que dormía bajo las mariposas nos ayudaron a crecer en la serenidad. Y luego este último poema es pequeñito, que también habla de la memoria, tanto filial como lo de la memoria de nuestros ancestros. Cuando la lluvia se ha ido. Cuando la lluvia se ha ido, he salido descalza al exterior. El olor a tierra mojada era tan intenso, parecía que toda la montaña latía con fuerza dentro de mi estómago. He sentido entonces mi silencio emocionado como un manzano mecido por la brisa. Luego me he arrodillado y he estado comiendo tierra hasta que dentro de ella he oído cantar a mis abuelos.
impresionante. Julio, ¿no? Uno se queda así, sobre todo la lectura de la propia escritora.
Exactamente.
Es lo que más llega, ¿no? Esa voz.
La diversidad de temas.
Impresionante,
¿no?
Sí.
Tan contundentes todos. Y bueno, y también ella habla de una mariposa. En un microrelato también aparecen las mariposas, ese contacto con la naturaleza tan importante que ella dice, ¿no? Que menciona. Ella escribió microrelatos y relatos breves. Escribió un montón, pero lo que traje hoy
escribió un montón, hay un montón de cosas. Si uno googlea, y hay una página también.
Sí, ella tiene una página oficial.
Que tiene su página oficial.
Exacto.
www.juliaotxoa, porque si ponen Ochoa no les va a salir.
No les va a salir.
juliaotxoa.net.
Exactamente, ahí es donde está la poesía visual que yo digo que pueden disfrutar.
Eso estaba
mirando,
es impresionante cuando uno empieza a ver esa poesía visual. Hay un link dentro de la página que específicamente te lleva ahí.
Exactamente, impresionante. Bueno, y algunos de los libros de microrelatos son Un león en la cocina, que es el del cual vamos a leer algunos textos, La sombra del espantapájaro, Un extraño envío, Un lugar en el parque. Bueno, después tiene ensayos, poetas vascas, sí, debe ser interesante porque es muy específico, ¿no?
Claro.
Y narrativa infantil, El bosque de las zanahorias, Historia de unos bigotes, En el mundo de una manzana. Impresionante para leer. Y bueno, y una lista impresionante también de libros de poesía visual. Eso me encantaría conseguirlo. Además de que se ven ahí, se ven en la página.
Te gustaría estar ahí, tenerlos en físico.
Sí. Ah. La verdad que es muy interesante, además muy interesante para producirlo, ¿no? Como es un ejercicio creativo maravilloso. A mí que me gusta mucho la fotografía también, ¿no? Bueno, y compartamos de Un león en la cocina.
Un león en la cocina.
Algunos.
Mira, yo encontré uno acá que es El escritor en tiempos de crisis.
Ajá.
¿No? Por estos tiempos también. Y justamente este escritor se llama K.
Sí.
K es escritor. Su mayor deseo es que una vez que él haya muerto, los lectores futuros de sus relatos conozcan, a través de ellos, cómo era la sociedad de sus antepasados. Pero ocurre que el tiempo que rodea al escritor no es nada fantástico, más bien terrible, con grandes matanzas y miserias, siendo la palabra con vocación de testigo peligrosa y perseguida. Así las cosas, K ha de hacer grandes equilibrios con su literatura para reflejar la realidad y no ponerse en el punto de mira de los que dictan silencio. Decir las cosas de un modo sutil, pero que la inmensa mayoría de la gente vea claro que lo único que trata una y otra vez con sus escritos es de acusar, desenmascarar a los culpables. Pero tantas filigramas hace con los verbos, los adjetivos, las comas, los entrecomillados, los puntos suspensivos, que la pobre gente, por más que lo intenta, no le entiende absolutamente nada. A pesar de ello, él sigue haciendo malabarismos con el lenguaje, hasta el extremo que llega un momento en que se hace un verdadero especialista en frases ilegibles, en párrafos totalmente absurdos. En medio de todo ese galimatías, un buen día de pronto ve claro su destino de servicio a la comunidad. Decide montar un circo en las afueras de la ciudad para impartir clases sobre literatura en tiempos de crisis. Pero es un fracaso y no acude nadie. Y ha de realizar en soledad sus números de equilibrista literario ante los leones y los elefantes, las panteras, los leopardos y las serpientes pitón. Pero los animales no entienden por qué ha de estar aburriéndose contemplando una y otra vez a aquel extraño personaje diciendo todo aquello, con lo bien que estarían paseando libres por donde quisieran. Así que, hartos del equilibrista, deciden hacerlo desaparecer, rompen al unísono las jaulas y se lo comen entre todos. Luego salen al exterior exultantes, recuperados como invencibles dioses, preparados para el saqueo, con la espuma roja del festín todavía en sus fauces. En medio del paisaje, su trayectoria es única. Como caliente y acechante sombra, avanzan hacia la ciudad que ahora, al caer la noche, ha comenzado a encender sus primeras luces.
Maravilloso. Y ya que se nos está yendo el tiempo, yo quiero leer dos cortitos.
Dale.
Que son, para mí, son muy actuales además. Paisaje para Frac. Una extraña solemnidad precede al ladrón en el salón del rey. Un alambicado lenguaje que hipnotiza, una teatralidad bien ensayada en su discurso que diluye toda posibilidad de defensa. Finalmente, cuando el camino del ladrón hacia sus víctimas está por fin disipado de obstáculos, viene la esperada metamorfosis, el instante álgido del simulacro, la transformación del ladrón en garante de la seguridad de sus futuros súbditos, su juramento como primer ministro, su fidelidad a la Constitución, posada su mano derecha sobre la Sagrada Biblia. Y el otro, que es más cortito, Justicia en Santa Reparata. Fue muy duro para Giovanni pensar, cuando apretaba el cuello de la muchacha, que aquel crimen que ahora estaba cometiendo le correspondería investigar a él, Giovanni Specchio, único juez de la pequeña población de Santa Reparata. Bueno, hay muchísimo para leer.
Muchísimo para leer, sí, y te invitamos, otra vez te decimos, buscala, googleala, si te interesa, Julia Ochoa, la página en internet, www.julia, todo en minúscula, otxoa.net.
Exacto, Ochoa. Bueno, bellísimo, gracias.
Bueno, nos hasta volvemos a encontrar el próximo martes.
Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva. Salvo el crepúsculo, en el hilo invisible
ya no hay relojes. Caracol de rutinas, pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja.
Salvo el crepúsculo. Con Zulma Tucat.